investigador del CONICET, y los otros días él publicaba un estudio que, cuando abría la nota que acompaña el estudio, me llamaba poderosamente la atención, y lo comenté hoy a la mañana, que dice: un elemento central de la dominación de tipo hegemónico es el persuadir a las mayorías de que no lo son. Es decir, que crean que son solo una minoría de la ciudadanía. A la inversa, las minorías con poder logran presentarse como si fueran la mayoría, actúan conforme a la seguridad que ello les genera y al mismo tiempo consiguen convencer al resto de que es legítimo que así sea. Para ello cuentan con el control de casi todos los medios masivos de comunicación y moldean la llamada opinión pública. Buen día, Daniel, ¿cómo te va? Marcela Feudale te saluda.
¿Qué tal? Buen día, Marcela, ¿cómo estás? Escucho un poco con interferencia, pero bueno, más o menos he escuchado la presentación.
Sí, no, tengo que felicitarte por esta introducción que haces. Yo creo que es un artículo de Página 12, lo que leía, ¿no? Esta idea de que la mayoría termina pensando que es la minoría, ¿no? Y es dramático en la situación que vivimos.
Tal cual, sí, es lo que está detrás en realidad del concepto de hegemonía, ¿no? O sea, que es como sector construye la conducción de un proceso político, digamos, y muchas veces para conducir ese proceso político no se requiere la mayoría del apoyo, sino se requiere construir esta imagen de que hay una mayoría, digamos, ¿no? Me parece que esto ha jugado un rol los últimos meses muy negativo en nuestra sociedad, y sobre todo en esto que decías al inicio de el cansancio generado por una situación que tiene que ver con la persistencia de una presencia muy alta del virus, y esto se vincula directamente a la dificultad para poder insistir en las medidas necesarias para poder impedir la circulación, ¿no? Ante una situación de este tipo, como ante cualquier conflicto que nos atraviesa, tiene la posibilidad de enfrentarlo o la posibilidad de hacer como si no existiera, pero si hace como si no existiera, el problema es que la situación se prolonga en el tiempo, ¿no? Y esto es lo que también ha generado mucho cansancio, que es lo que podría decir da cierta envidia ver algunas otras sociedades que sí han decidido enfrentarlo y que de pronto están dejando el capítulo del COVID bastante atrás, ¿no?
Sí, claramente, claramente. Tenemos una oportunidad, creo, los argentinos, de mirarnos de frente y empezar a caminar para otro lado, a no ser que, bueno, queramos insistir en esto y realmente nos arrase. La nota está acompañada por un estudio. El estudio lo realizaste vos, el muestreo este, habla de la opinión de la gente con respecto a cuarentenas y demás.
Sí, el tema es así, hay un equipo que está trabajando, que es parte de lo que se llama un equipo PISAC, que es PISAC COVID, que dirige Javier Balsa y que tiene muchos nodos de investigación y él está en la Universidad Nacional de Quilmes, y ellos para este estudio específico me convocaron para colaborar tanto en el diseño de las preguntas como en el análisis de la información, con lo cual el trabajo de encuesta fue hecho fundamentalmente por el SOCPOL de la Universidad Nacional de Quilmes, pero yo participé tanto en la elaboración como en el análisis, ¿no?
Pues sabes que saliendo y partiendo de ahí de lo de la minoría y la mayoría, ¿no? Y este pensamiento, esta pregunta que no sé si será la primera, no sé qué orden tendrá, que vos le preguntás a la gente qué piensa que sería mejor hacer con respecto a la cuarentena, es altamente revelador, ¿no? Porque va a contramarcha de lo que en general parece que los medios quisieran imponer, ¿no?
Tal cual, que hay una cuestión de decir la gente está harta y no aceptaría ninguna medida de restricción. Y eso no es lo que nos aparece, lo que nos aparece es como tres grupos diferentes, digamos, ¿no? Una mayoría significativa que considera que es necesario abordarlo y, bueno, que espera asistencia estatal para transitar ese momento, pero que siente que es necesario enfrentarlo, encararlo, no hacernos los tontos. Después hay un segundo grupo, que es una minoría más importante, que no estaría de acuerdo con las restricciones, pero que sin embargo las aceptaría. Esto es que no coincide con que sea lo que habría que hacer, pero que aceptaría si un gobierno decide implementarlas. Y después tenemos esta minoría intensa, que son 10-15% de la población, que es los que no solo no están de acuerdo, sino que plantean esto que ha aparecido en las redes sociales con el yo no acato, ¿no? Plantean esta idea de no vamos a tolerar ninguna restricción, y que es, yo lo planteo, es un modo como muy infantil de reaccionar, porque es esta cuestión de creer que podemos actuar como si la realidad no existiera, ¿no? Esto es, no voy a aceptar ninguna restricción, y si no acepto ninguna restricción va a ocurrir lo que vemos que está ocurriendo, que es que va a colapsar el sistema de salud y que me voy a ver afectada mi vida, la vida de mi familia, no solo por el COVID, sino por cualquier otra enfermedad o accidente que me pudiera ocurrir, ¿no?
Y en la aplicación de cada una de estas opciones que vos diste, bueno, la cuarentena bien estricta, la de intermitencia, la de no hacer nada y la de cerrar algunas actividades, ¿cómo respondió la gente? Es decir, el otro a esa idea, ¿la acataría? ¿Se convertiría en un rebelde?
Perdón, no te pude
explicar. ¿Me
explico
escuchar? Lo que digo? Digo, ¿cómo, ante la consulta de cada una de esas ideas, el otro, cómo la recibe? Digo, vos me imagino que debés haber preguntado después al otro, bueno, fulanito de tal cree que esto tiene que ser un cierre estricto. ¿El otro lo acataría o no lo acataría?
Claro, eso es lo que nos sorprendió, que era ese desajuste, ¿no? O sea, que había un alrededor de un 65% de personas que consideraban que había que implementar medidas de restricción, un 40%, le pusimos una opción además muy exagerada, decíamos una cuarentena estricta a la China, con policía y gendarmería en la calle, digo, queríamos hacerlo muy exagerado justamente para ver cuántos estaban dispuestos a avalar eso, y después tenías otro 23% que te decía, no eso, pero sí un sistema de cuarentenas inteligentes, intermitentes, por ejemplo, 9 días de cierre con 20 de circulación, alguna cosa así. Ahora, el desajuste interesante era que cuando le preguntabas qué piensan que el resto de la población va a hacer ante eso, había una percepción de que la mayoría de la población no quería ninguna medida de restricción. Entonces, ese desajuste es el que analizamos en este artículo que mencionabas y que tiene que ver con la construcción de hegemonía, que es que hay una mayoría que está de acuerdo con encarar alguna medida para poder reducir la propagación del contagio, pero que sin embargo esa gente cree que es una minoría, que es minoritaria.
Claro, ¿sí? Entonces se calla, ¿no? Y acata. Yo la verdad pienso en la reversión de esto, porque ayer, por ejemplo, que cada tanto miro los medios, porque realmente el encierro me hace mal mirar la televisión y me hace muy mal. Entonces dije, bueno, vamos a ponerla en el orden donde hay. Necesito informarme, pero no necesito vivir con ella prendida todo el tiempo. Digo, ayer apareció una nueva idea de que es, ante el problema económico prefiero perder la vida. Esto era lo que decían los canales de televisión. Yo no creo que nadie, porque es infantil, como vos decías, priorice el tema económico, porque si se muere también se va a fundir. Entonces digo, ¿apareció el tema económico dentro de la encuesta que vos realizaste? ¿En qué ordenamiento está dentro de la salud y lo económico en la Argentina? Porque en la Argentina sí es cierto que gravita este tema fuertemente, porque tenemos un problema económico tremendo.
Sí, es interesante, todavía no hicimos el análisis, nosotros hicimos las preguntas también de, bueno, cómo poder enfrentar las medidas de restricción, esto es, ¿qué tendría que hacer un gobierno para poder sostener esas medidas de restricción? El problema que vemos ahí, y te estoy diciendo de algunos elementos, todavía no tenemos el análisis porque seguimos haciendo análisis de las distintas preguntas que hicimos en ese momento, pero un cuestionario bastante largo, como de 40 preguntas, era que hay como una aceptación del orden existente tal como es, y eso dificulta la imaginación. Esta idea de decir, bueno, no se puede tocar la distribución del ingreso. Si no se puede tocar la distribución del ingreso, efectivamente cualquier medida de restricción va a generar un costo económico alto. Entonces ahí hay varias cuestiones. Por un lado, que el valor más importante es la vida, y esto es crucial poder comprenderlo, pero por otro lado, que el costo económico de las medidas no es inevitable. Esto es, el Estado tiene capacidad de intervención. Lo que pasa es que para intervenir tiene que decidir, por ejemplo, que aquellos que tienen más capacidad de afrontar situaciones de este tipo, que han tenido más acumulación de ganancias en el curso incluso de la propia pandemia, puedan colaborar con el conjunto para poder establecer medidas que compensen de alguna manera el costo económico que tienen, sobre todo algunos sectores, según cómo se piensen las restricciones, con respecto a cualquier política de restricción, ¿no?
Claro, medidas que se aplicaron en muchos lugares del mundo y que acá cuando se quieren implementar se habla de comunismo, ¿no? Y se habla de presión fiscal y se habla de juicios y recursos de amparo y demás, ¿no? Eso es lo llamativo. el poco espíritu solidario que hay dentro de lo que es, porque la solidaridad no es solamente comprar un paquete de arroz y llevárselo a la persona que lo necesita. Tiene que ver con un tejido social mucho más importante, pero digo, eso no está apareciendo en la Argentina actualmente.
Sí, lo que llama la atención es esto, como una exagerada, un exagerado estatismo en el modo en que se piensa la realidad social, y entonces confundimos todas las escalas de valores, ¿no? Quizás el caso más escandaloso es el tema de los viajes al exterior, ¿no? Esto es pensar que uno puede viajar de vacaciones en una pandemia, pero además que tiene el derecho a contagiar cuando vuelve, esto es, no haber podido implementar medidas fundamentales que se han implementado en muchísimos países del mundo, como el control de la población que vuelve de un lugar con circulación comunitaria del virus o con una variante que no tenemos constatada presencia en el país, poder enviarla de modo compulsivo a hoteles por 5 días, que es el tiempo de latencia de la enfermedad, y que sean autorizados a salir con un PCR negativo al cabo de esos 5 días, práctica que hace, digo, Nueva Zelanda, Australia, no solamente China o Vietnam o Tailandia, Singapur, que también lo tienen. No haber podido pensar esto y pensar que mi derecho a una vacación en un lugar con circulación comunitaria es más importante que el derecho a la vida de todas las personas que van a sufrir este nivel de propagación del contagio, es como comprender que tenemos alterada toda la escala de valores, ¿no?
Sí. No hay una sensibilidad social real, ¿no? Es lo que uno advierte, y y es un problema fundamental para la sociedad su conjunto, ¿no? Esto de la responsabilidad individual, de que a mí me importe el otro, la otra edad, ¿no? Descubrir el otro, en definitiva. Pero pregunto, ¿pudieron preguntarle a la gente la percepción del manejo de la pandemia por parte del gobierno? Porque hay momentos que uno dice, esto que señalabas vos, bueno, hay medidas que no se pudieron poner en práctica. Yo me acuerdo de Vicentín, me acuerdo de todas las cosas que se hablaron en el transcurso del año pasado, vinculadas o no con la pandemia, y la corrida esta de que todo el barbijo era comunismo y todas estas cosas que son, reitero, como vos lo decías y coincido plenamente, infantiles. Digo, ¿cómo quedó parado el gobierno frente a todo esto? Porque tuvo que avanzar y retroceder permanentemente.
Sí, el problema es que son situaciones muy dinámicas, ¿sí? Entonces, en su momento fue en la encuesta de fines de diciembre, comienzos de enero, cuando se preguntó sobre la gestión del gobierno, esto es una que hicieron antes de mi incorporación en el equipo de Quilmes, y ha habido otras, y en ese momento, paradójicamente, por eso digo, es interesante sacar la cuestión de la discusión mediática con respecto a las opiniones mayoritarias, había una buena evaluación de la gestión gubernamental, que a mí me sorprendía porque mi propia evaluación no es tan buena, pero en general lo que había era una evaluación bastante buena en ese momento, ¿sí? De todos modos, me parece que es una situación muy dinámica y que sería importante poder conocer estudios de estos días, porque creo que uno de los problemas es esta dificultad para poder implementar las medidas que se anuncian, para poder dejar claridad con respecto a cómo se van a abordar ciertos problemas, me parece que está jugando en la pérdida de apoyo con respecto al modo de gestión, pero no ninguna encuesta ha detectado, digo, no solo la que hemos hecho nosotros, sino que se han hecho muchas otras, ninguna encuesta ha detectado que la mayoría de la población esté llevando una crítica a las medidas de cuidado y que lo que quiere la mayoría de la población es la liberación de todas las actividades. Esto no aparece en ningún estudio, ¿no? Y esto es en algún punto alentador, aunque lamentablemente no está jugando el peso que tendría que jugar.
Breves, porque sé que tenés otra tarea que realizar. ¿Los consultan a ustedes en el Gobierno Nacional, a las personas que trabajan en el CONICET, que acercan ideas como esta, los consultan?
Sí, la verdad que hay instancias de consultas. De pronto, por ejemplo, más en algunas instancias, yo integro el Comité Asesor de la Provincia de Buenos Aires, he tenido algunas instancias de consulta tanto con la Municipalidad de Rosario, con el Gobierno Nacional, con otras instancias y otros bien. Pero bueno, la pregunta es cuál es el nivel de escucha a esas consultas, que a veces ha sido importante y otras veces no tanto, ¿no?
Breve también, ¿crees que esto está imprevisto?
Con otra actividad, pero bueno, dale, te respondo la última.
No, la última te hago. ¿Crees que ha sido muy imprevisto esto de imprevisión, esto de no tener armado qué es lo que hay que hacer en una situación como esta que sabíamos que iba a llegar?
Creo que sí, que opera en todos los actores, me parece, un cierto nivel muy importante de negación, ¿no? O sea, de una situación que todos sabemos, que todos los análisis, que todas las proyecciones, que todas las simulaciones anunciaban, y sin embargo, que parece que solo se puede actuar una especie de vamos viendo, digamos, ¿no? Y me parece que el vamos viendo ha sido muy perjudicial en la dificultad de planificar medidas de respuesta, ¿sí? Y en este sentido me parece que el gran actor ausente de los espacios de consulta ha sido sobre todo todas las personas que trabajan en las áreas de simulación computacional, ¿no? Que creo que pueden darnos mucha claridad y muchos mapas proyectivos de distintos escenarios para poder planificar con más inteligencia la intervención y no tener que estar siempre haciendo reuniones políticas para decidir lo que habría que haber hecho hace 15 días, digamos, ¿no? Me parece que en este sentido poder adelantarse a la realidad nos ayudaría muchísimo.
Daniel, muchísimas gracias. Te mando un abrazo y perdón por la breve demora. Un abrazo, hasta la próxima. Hasta luego. Bueno, estábamos hablando con Daniel Feierstein. A mí estas notas me encantan, sinceramente lo digo.